Pues muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo. Nos convertimos, como le comentaba ahora a Beatriz Pérez Ontín, en el primer despertador de la radio. Nosotros le hacemos la cobra a las malas noticias. Nosotros huimos de los malos rollos. Nosotros huimos de los gritos. Y nosotros nos quedamos con historias que nos dan la vida. Historias que nos demuestran que la vida mola un montón. Y que hay gestos que nos demuestran que ser una gente positiva es como mejor para todo el mundo. Mira, hoy un futbolista se ha convertido en noticia tras darnos una lección de vida. Ya sabes que por regla general estos deportistas pues ganan ingentes cantidades de dinero. Te hablo de Cristiano, de Messi, de Sergio Ramos, por ejemplo, que viven en auténticas casas de lujo, tienen una flota de coches enorme y comen en los sitios más exclusivos. Pero realmente su vida no siempre ha sido así. De hecho, la mayoría tuvo una infancia bastante humilde, pero claro, sus hijos sí que no han conocido otra cosa. Y claro, ante el miedo de que sus vástagos no sepan valorar lo que cuesta ganar tanto dinero, Batistuta, ha explicado que no les da dinero para caprichos. Por ejemplo, en una entrevista, el exdelantero de la selección argentina ha contado que su hijo Joaquín está estudiando al mismo tiempo que trabaja en una fotocopiadora. Muchos han preguntado que qué necesidad tiene el joven de buscar un empleo teniendo un padre millonario, pero Batistuta se muestra muy firme. Y es que el exfutbolista explica que les podría comprar todos los coches que quisiera, pero lo que realmente quiere regalar a sus hijos es dignidad. Como te digo al principio, eso es una lección de vida, porque aunque se tenga mucho dinero, es importante enseñar a los niños lo que cuesta ganarlo. La verdad que las cosas no son tan fáciles y no siempre se consigue todo lo que uno quiere.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos a miércoles 6 de marzo de 2019. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta las 5 de la mañana, ¿cuántas calles tenemos que poner?
Pues vamos a poner muchas y te vamos a hablar de muchas cosas. De la que sí que no te vamos a hablar va a ser de lo que sucedió ayer en el Bernabéu.
Madre mía.
De eso
ya, es que
no queremos comentar nada.
Bueno, también se esperaba, ¿eh? Yo creo que está en una situación el Real Madrid que es lo que está pasando.
Bueno, pero uno siempre tenía la esperanza.
Ya, pero mira,
colapso.
Pues no
colapso del Real Madrid. Correcto. En el mes de marzo. Lo hablaba antes con el compañero Nacho Pla, que por cierto quería que le saludara, desde aquí le mando un beso. Vamos a hablar de muchas cosas en los próximos minutos hasta las 5 de la mañana. De un alimento, por ejemplo, que se ha puesto de moda, Pulpo, el siraco, que se ha convertido en el plato estrella de un restaurante japonés de Logroño. Lo complejo de este plato es que el ingrediente principal, así de primeras, dicho así, de golpe, pues da un poquito de grima.
Sí.
Esperma de bacalao.
Sí. Es una cosa que llama mucho la atención, pero creo que es una auténtica locura, ¿eh?
Pues eso, enseguida vamos a hablar más del tema porque no es lo que nos imaginamos. Y este miércoles nos visita David Cuevas para hablar de OSNIs. Y no te creas que lo he pronunciado mal, porque esta es la terminología con la que se conoce. Bueno, mejor te lo contamos en unos minutos, que no quiero liarme.
Sí, y lo va a hacer David Cuevas, que controla mucho esa situación. 4 y 9, 3 y 9 en Canarias. Iván Mosquera, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hoy va a hacer frío, va a llover. ¿Qué día nos espera?
Pues tenemos lluvias persistentes en Galicia, el sistema central y Pirineos, y viento fuerte de componente sur en la mayor parte de la península. Las temperaturas bajan en el oeste del país y suben en el Mediterráneo y Baleares.
Muchas gracias, Iván. Estamos haciendo un programa en el que no queremos que nadie se sienta solo, nadie excluido, nadie está ahora mismo en la soledad. Hay un montón de gente que te vamos a acompañar, que somos la comunidad de los ponedores.
Y queremos que nos llames al 950 6006, teléfono del programa, que además es gratuito, con lo cual no te cuesta nada. Y si lo marcas y entras en directo, te llevas un regalo, que es el diploma oficial de ponedor de calles. Hay algunos que ya nos han llamado, y prácticamente todos, salvo alguno que nos ha pedido que ha habido algún fallo en los envíos, tienen su diploma. Vamos a escucharlos.
Víctor, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas ahora mismo?
Pues ahora mismo en Pinto, en un almacén logístico.
¿Es donde curras allí?
Sí.
¿Y cuál es tu función? ¿A qué te dedicas, Víctor?
Pues soy vigilante de seguridad, estoy en la entrada principal, controlando la entrada y salida de camiones y que no ocurra nada en el recinto.
Ah, qué bueno. ¿El recinto es grande lo que vigilas?
Sí, es bastante grande porque reparten a toda España, o sea que imagínate.
Bueno, claro, además en esa zona, por ejemplo, en Pinto hay muchísimos trabajos a la de madrugada, ¿no? Porque son sobre todo áreas de camiones que entran y salen.
Eso es, y sobre todo en este polígono industrial hay bastante trabajo.
¿Sí? Jolín, Víctor, últimamente están como robando mucho en estos establecimientos. ¿No tenéis un poco de miedo los vigilantes?
Por desgracia, sí, sí. Sí tenemos el run este de que no suceda nada, pero vamos, lo vamos llevando.
Qué bueno. Vas ahora mismo, me imagino, que uniformado, ¿no?
Sí, sí.
¿Placa en el pecho?
Correcto.
¿Le das un par de golpecitos ahí a la placa que yo lo escuche? Ahí está los vigilantes, sí señor.
Gracias, muchísimas gracias a vosotros por igual, por acompañarnos y hacernos las noches más amenas y formar parte de vuestra familia.
Buenos días, Pulpo, un placer. Yo estoy ahora mismo en Torre Pacheco, yo soy vigilante. La empresa donde estoy se dedica a la ensalada preparada.
Buenos días o buenas noches para mí. Trabajo en correos, tengo gente trabajando conmigo, muchos compañeros, estamos aquí 10 personas. Nosotros lo que hacemos es clasificar todo el correo que viene de Madrid para la provincia de Ciudad Real, tanto paquetes como cartas. Existen las cartas, que parece que no.
Como no llueve nunca, pues para una vez que llueve aquí en Tarragona, pues se va la luz. Todo el edificio a oscuras, yo solo, pero bien.
Tú como buen vigilante tendrás una pedazo de linterna.
Sí, la que viene con el móvil integrada. No te... como mucho la batería externa, que también tiene una, ya no hay más.
¿Qué había fallado? Pues si es que tenías el microondas con algo metálico dentro.
No, hacía media hora que me había calentado la cena. Lomo a la plancha calentado en el microondas.
Si pillas el lomo, Dani Trigo, te aseguro que le dura 2 segundos.
Nada, yo lo que pasa es que lo hubiera metido entre 2 buenas rebanadas de pan.
No lo dudamos. Claro. De hecho, regaditas en aceite.
Claro. Poniendo las calles. La verdad que hay un montón de situaciones en las que los ponedores nos están escuchando y siempre nos encanta conoceros y por eso os mandamos el diploma oficial de ponedor de calles.
Si llamas al 950-60-06, 950-60-06. También puedes contactar con nosotros gracias a las cuentas que tenemos en facebook.com/poniendolascalles, en Twitter, @poniendocalles, y a un teléfono de WhatsApp donde nos puedes dejar notas de voz, 662-942-605.
Hay un montón de ponedores también que bucean en la web de COPE, en cope.es, porque sabe que siempre hay cosas súper interesantes.
Y tenemos, Pulpo, la carta viral de un padre a su hija con síndrome de Down por su cumpleaños. La compartió en sus redes sociales y el texto llegó a los teléfonos y ordenadores de miles de personas. En el mensaje recuerda cómo fue el día en el que nació su hija Inés, cuenta un poquito sus sensaciones. La carta está disponible en cope.es y es muy recomendable leerla. También tenemos un reportaje sobre el control parental, esta herramienta que viene en casi todos los dispositivos electrónicos y que sirve para introducir una serie de limitaciones a los más pequeños de la casa. De esta manera podemos evitar que naveguen por ciertos contenidos de internet que no son muy recomendables según a qué edades. Pues ojo, Pulpo, porque según los datos recogidos por un estudio, solo 1 de cada 4 familias utilizan esta herramienta en nuestro país. O sea que también lo podéis leer en cope.es, que está muy interesante y es muy recomendable utilizar el control parental. Y para acabar, como todos los días de esta semana, os hemos preparado otros 2 vídeos en los que entrevistamos a 2 mujeres que nos cuentan su visión del papel de la mujer en la sociedad, con el día 8 de marzo ahí a la vuelta de la esquina. En este caso es una investigadora y una hermana de la caridad. Todo esto, Pulpo, en cope.es.
Muy interesante, como siempre. Muchas gracias, Iván.
A vosotros.
414-314 en Canarias. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
No estás solo, no estás sola y por eso vamos a ir mencionando uno a uno a los ponedores que nos sigan en facebook.com/poniendolascalles. Síguenos, es una comunidad viva.
Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar, porque te quiero a ti, porque te quiero. Dejé los montes y me vine al mar, tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle, a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Aunque estás lejos, yo te siento a flor de piel, porque te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel, tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle, a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva atado en un pliegue de tu talle y en el bies de tu enagua. Porque te quiero a ti.
Gracias, Fidias Moreno, por seguirnos. Gracias por convertirte en ponedor de calles. Pascual Caraz, Eugenia Ronco, José San Pedro Guzmán o Carlos Diez, ponedores, personas que se vienen aquí a COPE a poner las calles y a aportar para que España amanezca siempre con una sonrisa y con mucha actividad a las 4:16, hora menos en Canarias. Además, vea, ¿hoy qué le estamos preguntando a los ponedores?
Pues hoy queremos saber su nombre y desde qué localidad nos están escuchando en estos momentos. No solamente española, vale, también de fuera. Y Jesús Sánchez, por ejemplo, nos ha contado que está en Barranquilla, en Colombia.
En Colombia,
escuchándonos,
bueno,
en estos momentos. Muchas gracias, Jesús, por escucharnos desde tan lejos. José Antonio Villa, viva Guadarrama. Mazinger Z Madrid está en Dallas, en Texas.
Impresionante.
Imagínate. Guillermo Prieto, desde León. Juan Pablo Rodríguez dice que nos escucha desde Valladolid. A Juanjo lo tenemos en Sonneberg, en Alemania.
Increíble.
Oye, que tenemos ponedores por todo el mundo.
Pero vamos a ver,
no solamente aquí.
Es que es impresionante. O sea, no solamente estáis en Albacete, en La Rioja, sí, o en Valencia, no, es que hay gente que está a unos cuantos kilómetros, ¿eh?
Ya te digo, Ángel Pasamontes en Fuenlabrada, Ana la tenemos en Madrid, Vicente Cerro nos da tres localizaciones, desde Alpedrete, camino a Barajas, ¿sí?, dirección Tenerife. Francisco Javier Sánchez, del pueblo más pequeño de Jaén, que se llama Hinojares de la Sierra de Cazorla Segura y Las Villas. Jesús Fernández, desde Cambre, en La Coruña, y Joan Sanchís nos escucha desde Muro de Alcoy, en Alicante. Tenemos también, escuchándonos hasta ahora, Alejandro García, que está en Santiago de la Espada, en Jaén. Bueno, no, que nos dice que es de Santiago de la Espada, de Jaén, pero que está por tierras de la Mancha sulfatando arboleda en estos momentos.
Es increíble, es impresionante.
Germán Álvarez, de Pola de Siero, en Asturias. Óscar Gutiérrez, en Alceda, Cantabria. Frangel Parras nos escucha desde Puerto de Sagunto. Francisco San Lázaro, en Alhama de Murcia. Y José Antonio López, soy de Fuensalida, ahora mismo estoy en Valencia y en breve os voy a escuchar desde Castellón.
Es que es alucinante, mucha gente que nos está escuchando ahora mismo en un punto, el programa sigue avanzando, van pasando los minutos y claro, si os estáis moviendo con los camiones o las furgonetas, pues nos vais escuchando desde cualquier otro punto. Recuerda, hoy en Facebook te preguntamos ¿dónde estás?, ¿en qué población y cuál es tu nombre? Vamos a demostrar esa comunidad de ponedores que levanta todos los días España. 4:18, 3:18 en Canarias. Hoy te vamos a hablar del Siraco. Estoy seguro de... Bueno, yo creo que la mayoría de los ponedores desconocen qué es, pero no te preocupes porque te lo vamos a contar enseguida, así que vea, dale caña.
Bueno, me dejas la parte complicada. El Siraco se ha convertido en el plato estrella de un restaurante japonés de Logroño, pero en España, que surjan nuevos platos y que estos triunfen no es novedad. ¿Por qué se está hablando entonces tanto de este producto? Bueno, porque en el país de los callos, la sangre, la oreja a la plancha y los sesos fritos, que nos hablen de semen nos da como repelús. Así es. Para probar el Siraco hay que romper algunos prejuicios, porque si lo pides en un restaurante, lo que te estás comiendo es el esperma del bacalao. A nuestro país llega directamente desde Islandia, pero en realidad es un plato típico de Japón. Los que lo han probado dicen que su textura es como la de los sesos de cordero. Uh-huh. Bueno, pues parecida. Y su sabor se asemeja al del queso cremoso.
Bueno, pues para saber más, en la tarde de COPE han hablado con Félix Jiménez, el Itamae o el maestro del sushi del restaurante donde sirven. Pues se podría decir que está delicatessen, el Kirosushi de Logroño. Y para animarnos a probarlo, ha explicado exactamente lo mismo que tú, Bea, en que todo es una cuestión de cultura gastronómica.
Es un producto, digamos, que ya solo con el nombre, pues normalmente la gente ya le tira un poco para atrás. Pero bueno, hay que quitarse un poco los perjuicios, digamos. Es un producto, digamos, para en Japón no se sorprende, porque es un ingrediente más, un producto más. Es igual que ellos, por ejemplo, escuchar de aquí, pues el comerse los sesos, los intestinos para hacer las boldillas, los callos. Bueno, pues es cuestión de la gastronomía, es muy amplia. Y el tema del Siraco, pues sí, sí que es cierto que, bueno, la textura es exactamente igual que los sesos. Los sesos de cordero es exactamente igual, tienen la misma forma, el mismo sabor y la misma textura. ¿Qué pasa? Que con sabor, digamos, a pescado.
Con lo asquerositos que somos los españoles para algunas cosas, ¿cómo se le ocurrió a Félix traerlo a Logroño? Así lo contaban nuestros compañeros.
Yo viajo todos los años a Japón y, bueno, el año pasado estuve en el restaurante Kimura y lo probé, en vez de bacalao era de fugu, del pez, el de pez globo, el famoso pez venenoso.
Sí.
Y menos mal que ese día no había veneno. Lo probé y me sorprendió muchísimo y dije yo, esto tengo que tenerlo yo en el restaurante. Y estuve durante, bueno, prácticamente un año buscando un montón de proveedores y no había manera. Aparte me trataban de loco, yo explicaba qué es lo que quería y me decían, ¿cómo? Y hasta que al final, pues mira, hablé con Alejandro, que es de Bacalaos Alejandro, de aquí de La Rioja, y me dice, es lo más raro que me han pedido en toda mi vida. No te preocupes, que llamó a Islandia, movieron todo allá y dijeron que sin problema, porque todo, digamos, la producción, digamos, la mandan siempre para Japón, tanto de Islandia como de Alaska. Y justamente en estos días pues lo trajo aquí y la verdad que ha sido pues una revolución.
Bueno, parece una pregunta un poco tonta, pero estamos impacientes por conocer cómo consiguen el producto. ¿Cómo se extrae ese esperma del bacalao?
Una vez que lo abren lo que es la tripa y donde vienen todas las vísceras, pues bueno, es una bolsa donde viene, digamos, igual que el tema del hígado, los riñones. Hay que apartar, digamos, lo que es el lado humano y lo que es el lado animal. Es una, digamos, una parte que está, digamos, es como un seso.
Vamos, Pulpo, que el pez ya está muerto cuando se recoge el esperma, que hay algunos muy mal pensados. Lo cierto es que al margen del impacto inicial que supone saber que te estás comiendo, Félix lo pone muy bien. Vendiéndolo como lo hace, dan ganas de probarlo.
Es muy suave. La gente, claro, estos días lo digo en el restaurante y prefiero decir el nombre en japonés. El primer día que lo puse, ¡ah, Shirako, qué bueno, qué! Y luego ya cuando puse todo dije, ¡Kureito! Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Que ahora la gente ya viene ya, que ya no se la cuelo, porque ya viene y están esperando a ver cuándo va a venir. Se le sorprende mucho. Dice, va, yo pensaba que iba a ser como un sabor más fuerte, o dice, va, es súper sutil, es muy rico. No, es porque tiene muchas posibilidades, porque como he dicho, es como unos sesos, que pueden ser cocidos, crudos. Pero normalmente es en cocinado. Cocinado es un sabor mucho más sutil. Y en crudo ahí sí que tiene un sabor un poquito más intenso a pescado, pero no deja de ser un sabor del otro mundo.
De verdad que los más utilizados para este plato son los espermas del pez globo y del bacalao, aunque también se come de otras especies. Félix no lo tiene tan claro, pero cree que, bueno, es ese de los pocos restaurantes en España que sirven esta delicatessen.
Lo que sé en Logroño, sí, en España, sí. Porque me ha preguntado gente, ¿qué es la primera vez que llega a España? Digo, no sí. Sé, la verdad que no sé, porque como estoy emprestado detrás, que yo lo quería traer aquí, pero no, aquí yo no encontraba ni un proveedor que me trajese, no sé si se ha traído. Escucho que en Murcia sí que es algo muy, muy común por allí.
Así que, ponedor, ya sabes, si te gusta probar cosas nuevas, el plan es bueno. Una cosa más que podrás decir que has hecho en este 2019, comer esperma de bacalao. En Logroño te espera Félix Jiménez, el Kiro Sushi tiene las puertas abiertas para todos y nosotros a las 4:23 de la mañana, 3:23 en Canarias, un abrazo a las Canarias, por ejemplo, pues seguimos poniendo las calles e intentando conocer dónde estás, cuál es tu población, cómo te llamas y que nos lo pongas en nuestro Facebook. Recuerda que vamos a regalar un lote de 3 DVDs entre toda la gente que nos responda y que comparta la publicación. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you.
Buenos días, Pulpo, buenos días, ponedores. Escuchando a la COPE y dando seguridad, seguimos trabajando. Y nada, con siempre acompañado de vosotros, que arriba el día y a seguir poniendo las calles. Saludos y buen día a todos. Cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
días, Pulpo Bea. ¿Qué tal estáis? Y gracias por estar ahí. ¡Soy ponedora!
Nos encantan estos mensajes que nos dejáis en nuestro WhatsApp de audio 662-942-605. La demostración de que tenéis voz, que sois personas como todos, que estáis sacrificando vuestra noche, que para muchos es un suplicio porque no se concilia el sueño, pero oye, nos hemos hecho aquí un programita entre todos que se llama Poniendo las Calles y aportamos nuestro granito de arena para dar un poquito de vida a los demás. Mina Ruiz, gracias por seguirnos, lo acabas de hacer en facebook.com/poniendolascalles, o Adrián Rodríguez o Javier López Carrasco, son ponedores que se vienen con nosotros aquí a COPE a levantar el país. Gracias por estar con nosotros en una jornada en la que un miércoles, nos ha contado Iván que van a cambiar las temperaturas, pero que aquí hay un montón de cosas que contar.
Sí, mira, Óscar Rotsap nos dice desde Ponferrada, El Bierzo, difícil dormir hoy por lo del Real Madrid. Menos mal que nos queda la ponferradiña que nos dará la alegría de subir a segunda. Claro, aquí el que no se contenta con algo es porque...
No, claro, es que la situación para los madridistas, hombre, lo hemos pasado mal, vea, pero yo entiendo que el equipo no sé qué le pasa esta temporada, está cojeando.
Yo soy de las que opina que mejor la leche ahora que contra el Atlético de Madrid o contra el Barça en cuartos o en semifinales.
Lo que quieras,
esto tenía que ocurrir.
Hombre, claro, tenía que ocurrir. Han sido muchos años ganando y ganando
pero
y ganando.
Favor, si es que...
Pero en el Bernabéu, viniendo de ganar de allí.
Estás como mi marido, ¿eh? Que no lo
hombre,
digieres.
Yo, es que... Y no vi el partido. Estuve escuchando un poquito tiempo de juego, pero no vi el partido. Pero, jolín.
Qué ruina. Jolín. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Otra
ya, ya. Oye, mira.
Que hay veces que se pierde.
Y que es deporte y qué cosa más importante.
Que se pierde. Antonio Sáez está en Legaña City, en Almería. Adolfo Fernández en Ceuta. Margarita García Rincón desde San Fernando, en Cádiz. Luis Fernando dice que nos escribe desde Pucela. José Luis Sanz desde Aravaca, aunque soy de Fuenlabrada. Miguel
bueno.
Gilito de Tobarra, tierra de los tambores más caros del mundo.
Es verdad,
cuenta
es verdad.
Está bien también que nos cuenten alguna anécdota
claro.
de su tierra. Esteban Zambrano desde Pinto, en Madrid. Maite Soto en Villaviciosa de Odón, también aquí en la
Comunidad
de Madrid.
Sí.
Juan Francisco Uroz de Huercal de Almería, pero escribo desde Francia. Soy un ponedor fiel. También tenemos a Montserrat Castander, dice desde Mieres, Asturias, que en estos momentos sigue ardiendo. Un saludo para esas personas que están trabajando para apagar los fuegos. Otra noche sin dormir. Menos mal que os tengo a vosotros.
Pues claro que sí, aquí estamos.
Y Ángel del Val, que está en Roa, en Burgos. Alex Tauro, Taurus, nos escribe desde Logroño, en La Rioja, y dice que aquí está el mejor vino y una ciudad además muy tranquila que tiene una calle que se llama Laurel y dice, bueno, realmente la llaman la tropa del elefante porque entras sereno y sales con una trompa tremenda. Y además tenemos los mejores pinchos, nos cuenta Alex.
Sí, sí, es verdad.
Laura Cerdán desde Zaragoza y Rafa López trabajando en Almusafes, viviendo en Masanasa, en Valencia.
Impresionante. Te estamos preguntando hoy simplemente en qué población estás, dónde te encuentras y cuál es tu nombre. Te vamos a mencionar y sobre todo vamos a conocer la cantidad de localidades donde hay ponedores. Es espectacular. Solamente tienes que asomarte a nuestro Facebook para leer, para conoceros y para que veáis que esto no es nada real, nada inventado. Estáis aquí y levantáis y ponéis las calles de España. Así que, mil gracias. 429, 329 en Canarias, cosas raras que suceden y que vean, nos las cuenta.
Mira, que una pareja te pida hablar en su boda es una de las cosas más complicadas de gestionar que
es
existen.
Es verdad.
Pues es un poco marrón al mismo
tiempo.
Tú tenías
que haber hablado en mi boda.
¿Y qué querías que hubiera dicho?
Hombre.
En plan setita.
En plan seta, pues alguna seta tuya o también una bondad. ¿Por qué no una bondad?
Yo tengo mucha bondad. ¿Eh?
Claro.
Luego cuando quiero.
Claro.
La saco poco.
Sí, eso te iba a decir.
Porque no me gusta abusar de lo moña.
Sí.
Yo soy como Carlos Herrera. A mí lo moña me da un poquito de urticaria.
Sí, pero
pero cuando me pongo moña...
El mundo seta te atrae bastante.
Ese
¿eh?
Le gestiono mucho mejor. Me siento más cómoda.
El mundo seta es el mundo vinagre, el mundo
el
borde.
El mundo vinagre, el borde.
El amargado, el mundo
ese
de...
Ese es mi mundo. Y luego soy muy cariñosa. Es que tengo las dos partes. Que decían en mi casa.
Venga, anda.
Bueno, pero gestionar eso me lo han pedido en varias ocasiones. Y solamente he dicho que sí en una ocasión.
Yo lo que soy es incapaz de plasmarlo por escrito y preparármelo. O sea, yo siempre cuando me enfrento a un micrófono en una situación de esas características, dejo que el corazón hable.
Claro, pero es difícil porque hay mucha gente mirando y no sabes muy bien si todos conocen las anécdotas que estás contando.
Claro, no las pueden entender.
Si te alargas mucho es cansino, ya. Si lo dejas muy corto parece que no te importa. No te creas que he dicho, ya te digo, me lo han pedido en varias ocasiones, no, dos veces he leído, dos veces, en dos personas muy concretas. Pues si no es que se pierde la magia de lo que puedes llegar a hacer. Bueno, la historia es que hay que ser muy bueno para triunfar. En estas celebraciones la mayoría de discursos suelen acabar en drama. Y si no, que se lo digan a una novia que terminó echando a su hermana de su boda por decir unas palabras pues poco afortunadas. La mujer le pidió a este familiar que fuera su dama de honor. Claro, esto conlleva que en un momento de la celebración pues digas unas palabras. Todo el mundo sabe que esas palabras deben tener como protagonistas a la pareja, pero a la hermana no se le ocurrió otra cosa que hablar de ella misma, especialmente de la depresión que acababa de superar. Claro. Y eso en el discurso de la boda. Según terminó, la novia se levantó sin mediar palabra, estas de las mías, sin mediar palabra, y le pidió a su hermana que por favor que se marchara, que no la quería.
Claro, más. Lógico.
Yo en estos casos creo que prefiero antes al egocéntrico, como es el caso de esta chica, que al cansino.
Para celebrar el amor especial que comparten Mónica y Chen. ¿Eh? Es un amor basado en dar y recibir. Y también en tener y compartir. Y el amor que ellos dan y tienen se comparte y se recibe.
Joder, es que es tremendo.
Y gracias a tanto tener y dar, compartir y recibir. También nosotros podemos compartir, amar y tener. Y recibir.
Y recibir. ¿Qué?
Hay gente así, ¿eh?
Qué grande, Friends, vale para ilustrar cualquier cosa. Claro, termina Chandler diciendo a Mónica, oye, cogemos al que escupía para que oficie la ceremonia. Yo estuve en una boda en la que el tío trató de pasarse de original y fue un horror. Yeah. Un horror. Terminó diciendo, bueno, no importa que te quedes calvo al novio. O sea, cuando ya entras en barrena, es bueno que alguien
esté haciéndote
así, corta
ya, que hasta aquí.
Aborta la operación. Bueno, no te pierdas la noticia que nos ha llegado desde Tenerife. Allí una mujer ha estado a punto de perder la vida por emular ella sola una escena de 50 sombras de Grey. Tú, no sé si la conoces, la película erótico-romántica basada en un bestseller.
Algo así.
Bueno, para los que no sepan de qué va, se trata de una cinta de chico conoce chica, pero tiene una particularidad con respecto a otras películas de amor, y es que la pareja termina teniendo relaciones así de estas de las que te atas. Uh-huh. Y te das algún que otro golpecito.
Sí, sí.
De eso va el libro y de eso va la película. Bueno, pues ahí tienes a la señora que trató de emularla.
Ella sola. Se ha pasado de rosca.
Ella sola, ¿eh?
Ella solita se ha metido en el problema.
Sin compañía. Porque la de 50 sombras de Grey son dos.
Es con otro, claro.
Que en un momento determinado, si necesitas ayuda, puedes gritar, nunca mejor dicho. Pero en este caso...
A esta que le ha pasado de todo, ¿no?
Pues mira, ahí tienes a la señora que se maniató al volante de su Citroën 3 y claro...
Houston, tenemos un problema.
Lo hizo con bridas de plástico. Esto le estaba ocasionando importantes lesiones.
Claro.
Afortunadamente, un hombre escuchó el claxon del coche que ya había logrado pulsar con la cabeza. Yo me imagino la escena.
Qué situación, ¿eh?
Ella atada al volante y dando cabezazos. Y claro, el que pasara por allí diría... ¿Y a esta mujer
quiere
qué
probar
le ocurre?
¿Quiere probar el airbag?
Bueno, el testigo llamó a la policía creyendo que se trataba de un secuestro. Claro. Pues claro, la había la mujer atada. Pero cuando los agentes se personaron, se dieron cuenta de que se trataba de un accidente. La mujer confesó que se había atado ella misma tratando de experimentar qué se sentía recreando pues una escena erótica de la película que yo, como no la he visto, no sé qué escena es. Pero al parecer debe ser que en algún momento se atan en el coche.
Claro.
Yo, mira, hay gente que no debería probar estas cosas.
No, claro. O sea, es que
esto es una película.
Tiene que tener cuidado, claro, es una película y son muchas cosas que se inventan. Y
hay cosas que no son verdad.
A la realidad, no, por favor. Puedes tener un problema.
Que puedes acabar asfixiado y...
Claro.
No es plan. Pero mira, no solamente hay tontos en España, que eso siempre es de agradecer, saber que los hay también fuera. En China una mujer se gasta más de 1.200 euros en cirugía, pero no para ella.
¿Para quién?
No para ella.
¿Para quién?
¡Para su gato!
¿En serio? ¡Ole!
Estúpida, yo creo que si el gato hubiera hablado, le habría cantado esta canción. La mujer que ha sido acusada por maltrato animal dice que lo único que quería era poner bonito a su gato. Ella quería poner bonito a su gato y entonces decidió gastarse 1.200 euros en hacerle la cirugía. Bueno, no le gustaba la forma de sus ojos, ha dicho. Entonces se informó que podría hacerle una operación de doble párpado, uh-huh, que consiste en añadirle un pliegue a los párpados. Qué pena, de verdad, cómo están las cabezas.
La gente con el tema ese de la, uh-huh, de las operaciones, de verdad, qué necesidad, ¿eh?
Está acusada de maltrato animal. Bueno, claro, si las haces tú, mira, también es tu problema. Pero a un gato, no, ya, claro, o a un perro, claro, a un animalito, a hacerle, someterle a una operación.
Y que el gato no ha dicho nada de si quisiese esa operación o no.
El gato está encantado con sus ojos y su mirada, pues claro, felina.
Le pones un poquito de foie y le encanta el foie.
Mira, es que llevo 2 semanas... súper nostálgica, súper romántica,
¿Qué te pasa?
Súper tonta, súper ñoña, con cosas de cuando yo era pequeñita. ¿Y tú sabes lo que está sonando o no?
Se te van a cobrar los cascos allá al micrófono.
¿Tú sabes lo que está sonando o no?
Hombre, claro, los New Kids on the Block. Esto era el 94, el 95 aproximadamente.
¿Qué va?
¿Esto qué año era?
¿Qué va?
¿Antes?
No habían comenzado los 90.
No había, a España llegaron en los 90.
Ya, pero este disco salió en el 89.
En Estados Unidos.
30 años ya cumple. ¡30 años! Soy muy mayor. Pulpo, yo hacía este bailecito.
Claro, el tiempo pasa para todo el mundo.
Bueno, pues los estamos escuchando por eso, porque están de celebración, que cumplen 30 años de la publicación del Hanging Tooth, el disco que les dio fama mundial, que llegó a España un año más tarde. Fue la primera banda de chicos
los
así.
Los boy bands, sí, verdad, los primeros. Luego llegaron los Backstreet Boys.
No los que más éxito tuvieron, porque luego Take That fue la bomba,
Take That,
¿no?
Los Bros.
Vale, pero New Kids on the Block fueron los primeros.
Los primeros.
En salir así maqueaditos, ser cinco, hacer un bailecito mientras que bailaban, forrar todas las carpetas con ellos, tener verdad, 3 o 4 camisetas.
Qué tontería tienes hoy encima, hija, de verdad, madre mía. 4:37 de la mañana, 3:37 de la mañana en Canarias. Yo aquí hay veces que en vez de estar con Beatriz Calderón es como si estuviese con mi hija. Yo es que entra aquí con estas canciones como está mi hija ahora con el reggaetón. Es espectacular. Oye, te estamos preguntando hoy en Facebook dónde estás, en cuál es tu población, cuál es tu nombre. Vamos a presumir de comunidad. Hay cientos de mensajes. Mil gracias por demostrar que estáis con nosotros y que todos y cada uno de vosotros aportáis para levantar España.
Desde nuestro querido obrador en Mieres, soy ponedora.
...4:38 de la mañana, hora menos en Canarias... ...estamos haciendo un programa de radio... ...que lo hacemos en directo, nosotros no estamos grabados... ...lo que hacemos es acompañarte en la vida... ...como tú lo haces a los tuyos, a la gente que te rodea... ...y os mandamos un abrazo a todos los que estáis currando... ...y a la gente que está pasando por un mal momento... ...un abrazo bien fuerte a la gente que está en la soledad física... ...pero que desde aquí somos un montón los que te acompañan... ...vamos a hablar con Manuel... ...que ha marcado el teléfono gratuito del estudio... ...el 950-6006... ...Manuel, buenos días...
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Ahora mismo dónde andas?
Estoy afeitándome.
Ajá.
En el baño.
O sea, estás en el baño ahí preparándote para salir a trabajar, ¿no?
Sí, sí.
Ajá. ¿A qué hora te levantas todos los días?
3:30, algunos días cuando hay más prisa, a las 3, de 3 a 4.
Ajá. ¿Y Manuel, cuál es tu trabajo?
Tenemos un despachito de pan, uno mi mujer y otro yo.
Ah, ¿pero no es el mismo?
No, no, distinto.
Ah, qué bueno, o sea, ella se va al suyo y tú te vas al tuyo.
Sí, sí, yo me levanto ahora tempranito, me preparo el café y las cositas, y los bolsos, el dinero, el cambio.
Qué bueno.
Y luego a las 5:30 la llamo a ella.
Ah, pero entonces tu mujer es tu propia competencia.
Hombre, por supuesto, y agradecido y contentísimo.
Claro, pero escucha, que todo queda en casa.
Hombre, la gotera cae por la misma teja.
¡Qué bueno, qué bueno! Oye, Manuel, escúchame, ¿qué tipo de pan, qué tipo de elaboraciones hacéis?
El pan de toda la vida, el pan con su masa madre, su proceso de fermentación y condiciones, el que se ha hecho toda la vida, no la historia que existe hoy.
Ya, siempre lo digo, y fíjate, cuando digo esto siempre aparece alguien que me dice, Pulpo, es que yo vendo pan congelado y el mío es bueno.
No.
Pero claro, es que es diferente, ¿no? Yo creo que un pan natural es absolutamente diferente.
Una tostadita natural no tiene nada que ver con esas cosas que hay.
¿Cuál es la mejor manera para tostar el pan?
Hombre, la mejor manera es tostarlo, dejarlo de un día para otro que esté asentadito y ya bien fermentado.
Qué bueno.
Y cuando se tueste, pues dejarlo con un colorcito, no tostado, sino un ocre suavito, que no, porque por lo visto, según dicen los doctores y eso, sí. El pan quemado no es nada de...
No es nada
recomendable.
Bueno. Sí, no es nada bueno. Pero ese olor a pan tostado aquí bueno, de verdad, aquí en el estudio de Encarna Sánchez, cuando me traigo el tostador, hay veces que me traigo el tostador de casa y traigo pan. Cuando se dora el pan, ese olorcito...
El olor que depende, eso es
qué maravilloso, otro mundo. Qué maravilloso. Oye, Manuel, tienes voz de experiencia. ¿Qué años tienes?
Tengo ya 68 años.
¿Y no tienes pensado jubilarte?
Sí, te cuento. Estoy jubilado, porque soy minusválido y además padecí un infarto en el año 94. Uh-huh. Pero el despacho se puso a nombre de una cooperativa, que es la que hace el pan, y yo pues no tengo la paga completa y me estoy ayudando un poquito con mi despacho y esperando que mi mujer le quedan 2 años para jubilarse. Y una vez que se jubile ella, pues ya... daremos término, que ya desde el año 77 que llevamos 41 años.
Fíjate. De verdad, yo creo que antes de que, no sé, me imagino que llegará un día que deje este programa de radio, pero no me gustaría dejar de hacer este programa de radio sin hacer un programa desde un horno de pan o desde un camión. Es algo que me apetece mucho, porque creo que son dos profesiones que estáis presentes en el día a día de Poniendo las Calles.
Maravilloso, maravilloso. Una cosa muy bonita.
Qué bien, Manuel. Te vamos a mandar un diploma a ti y a tu mujer.
De acuerdo.
Uno a cada uno, ¿vale?
Estupendo.
Y te doy las gracias.
Vale.
Vale.
Bueno, el nombre de mi mujer no...
A la producción. Mira, somos un equipo, podemos ser en el equipo de Poniendo las Calles como 64 personas.
No, seáis la que seáis, soy fenómeno.
Ahora mismo te vamos a pedir el nombre y la dirección donde te lo mandamos. No te preocupes.
De acuerdo, muchísimas gracias.
Gracias, Manuel.
Encantado.
Cuídate mucho.
Encantado de oírte, igualmente. Muchas gracias.
Hasta luego, hermano.
Adiós,
gracias.
Buenos días, adiós.
Hasta luego. 4:43 de la mañana, 3:43 de la mañana en las Islas Canarias. Tino Casales, asturiano, como Gema, que ya me he enterado que va todo bien por Asturias. Gracias. Las 5 menos cuarto de la mañana, ahora menos en Canarias. Un abrazo a la gente que está en la carretera, un abrazo a la gente que se prepara la jornada laboral, que ya se están maquillando muchas mujeres y muchos hombres que se van vistiendo porque salen para las oficinas o para las fábricas. Dice Alejandro Marzá, Pulpo, vente para Castellón a hacer el programa de radio en mi pequeño y humilde horno de pan. Tienes las puertas abiertas junto a todo tu equipazo. Alejandro, mil gracias por ese ofrecimiento, al igual que el Forno en Zaidín, seguro que Mark y María estarían encantados, me encantaría. Ya lo pondremos en marcha, ya nos organizaremos y espero que algún día, poniendo las calles, se haga desde un horno de pan.
Mira, Ela nos ha escrito y por fin sabemos su nombre.
¿Y es cuál?
No lo sé, ¿tú cuál crees? A ver.
Ela.
Quiero que sea un poco de misterio.
Ela. Sofiela, no. Maribela, no. Isabela.
Isabel se llama, muy bien. Es de Sátiva, en Valencia. Os escribo como cada día, pues Ela, ya sabemos por fin tu nombre, que es Isabel. Merche, desde Berriozar, en Navarra, y mis compadres Los Marea, que estrenan videoclip oficial en Las Encías. Espero escucharlo pronto en el programa.
Ah, qué bueno, Marea, cuenta. Muy buenos.
Manuel Valentín, un maño, repartiendo por Cataluña repuestos de electrodomésticos. Tenemos a Eugenia Ronco, desde Salamanca, y a José Francisco Miñano, llegando a Alicante, repartiendo carne que viene desde Mercamadrid. Eugenio Lastra, desde Elegido, en Almería. Manuel Cárdenas, aquí voy de Getafe a Córdoba, con mi fiel compañera Latos, llevando paquetes. Y Rafael Antonio dice desde Algar, Cádiz, en plena serranía gaditana, panadero tradicional.
Pues venga, chicos, chicas, ya sabéis, ponedores, en nuestro Facebook nos contáis dónde estáis y cuál es vuestro nombre, más que nada para demostrar que la comunidad de ponedores de calles están en cualquier parte del mundo. 4:47, ahora menos en Canarias, a partir de las 6, Carlos Herrera está en COPE. Ahora, en concreto esta semana, nuestro compañero especializado en misterios, el periodista David Cuevas, nos va a traer un caso realmente curioso, ni más ni menos que los OSNIs. Repito, OSNIs. ¿Qué es esto? Bueno, pues son las siglas de objetos submarinos no identificados. Fíjate, hace algunos meses tuvo lugar un suceso de ese tipo que fue bastante espectacular y fue además en nuestro país, en España. Nos lo va a contar uno de sus protagonistas directos, así que vamos a ver. David Cuevas, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Estas cosas son raras, estas cosas te encantan.
Me encantan, pero me gusta más el olor a pan que se me ha incrustado por vuestra culpa.
Qué bueno, ¿eh?
Estoy por hacerme una tostada a estas horas y además estoy bastante contento porque has puesto musicón. Es que claro, me pones el Eloís, me pones el África de Toto.
Pero claro, pero vamos a ver, es que estás imponiendo la calle, no estás en un programa de esos raros por ahí, ¿eh?
Por supuesto que sí. Bueno, oye, los que tenemos gustos raros también tenemos buenos gustos musicales, que aquí yo soy muy melómano. De hecho, te voy a hacer una petición musical, pero eso va a ser al final.
Venga, vale, perfecto.
Bueno, pues
¿qué me vas a contar? A ver.
A ver, tú lo has dicho muy bien, OSNIs, que esto suena un poco así como
a coña,
¿no?
Suena a coña.
OSNI, esto ¿qué es? Está borracho el Cuevas. No. OSNIs, como bien dices, son las siglas de objetos submarinos no identificados. ¿Y de dónde viene esto? Alguna vez lo hemos comentado en el programa, pero claro, no he traído demasiados casos y yo creo que es francamente fascinante. Cuando vemos algo raro en el cielo, que se mueve, y una luz lejana que hace movimientos extraños, uno siempre tiene la duda de, pero es que puede ser algo del firmamento, ¿no? Yo que sé, a lo mejor algún meteorito, algún chatarra espacial, un bólido, oye, pues a lo mejor es Venus, que con la emoción del momento lo vemos palpitar al fondo, ¿no? Y demás. Claro, puede ser algo puramente astronómico, pero cuando alguien dice que ve entrar y salir del agua una luz rara, esto ya es muy raro, Pulpo.
¡Qué raro!
Es muy raro. Esto ya no es nada. Esto no es más difícil de explicar que haya un objeto, una luz, un algo que entre o salga del agua. Y cuando lo hace repetidas veces ya ni te cuento. Bueno, pues resulta que Juan Medina es un señor que junto a unos amigos estaba pues pasando el verano en agosto en Mallorca. Entonces ellos cogen un barquito y se ponen al lío. Si te parece, vamos a escuchar al propio Juan que nos cuente cómo empezaba esta crónica, porque yo creo que la historia es bastante alucinante.
Mira, esto fue el día 11 de agosto del 2018, ¿de acuerdo? Porque 11 amigos pues nos juntamos para disfrutar de unas vacaciones en Mallorca. Salimos del puerto de aquí de Badalona, cerca de Barcelona. Y bueno, pues decidimos a través de un amigo que se llama David, en el cual es patrón de barco, pues decidimos tomar unas vacaciones para ir para Mallorca. Uh-huh. Y más o menos sobre la una y media, estamos ahí pendientes del resto de luces, pues por si pues, en fin, hay una colisión en el cual pues choquemos con otro barco, con otro velero o incluso con algún crucero. Perdón, de los 11 que estábamos en, de tripulantes, éramos 4 personas las que ya quedábamos despiertos debido a la hora, a la 1 de la noche más o menos, 1:30. Entonces, una de las personas que íbamos, mi prima en concreto, fue la que vio la luz al horizonte, ¿de acuerdo? A la lejanía, delante de nuestro. Entonces, pues saquemos que era pues un velero, otro barco, o, en fin, pues una de las tantas luces que había allí. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, dejamos pasar el tiempo, yo no me di cuenta, pero este familiar, esta prima mía en concreto, nos avisa de que la luz se nos dirige a nuestra izquierda, claro, nosotros con el miedo de que tengamos ahí una colisión con este posible barco. Pero claro, barco no era porque lo veíamos demasiado alto.
Madre mía.
Barco no era, según ellos, porque lo veían demasiado alto. El relato continúa porque aquella luz, claro, empieza a hacer cosas un poco extrañas, Pulpo. Lo escuchamos.
Uh-huh. Esa luz en concreto lo que hace es que se nos va a nuestra izquierda y más o menos a una milla de distancia se pone por encima de otro velero que nos iba a nuestra izquierda, ¿vale? Y esa luz que en este momento era de color verde pasa a ser de color rojo, pero un color rojo intenso. Y dentro de lo que es la luz roja, este tipo de luz roja, es que no apreciábamos ningún tipo de estructura. No veíamos ni... O sea, la apariencia era pues una luz como si dijéramos una lámpara de una calle que ilumina al velero que tenía debajo, pues ahí está unos cuantos minutos, te podría decir unos 10 minutos, que incluso a mí me da tiempo pues a hacer fotos, a grabarlo en vídeo. De hecho, tengo esas fotos y esos vídeos. Lo único que no se ven bien es por el movimiento del barco. Bueno, pues estamos ahí como 10 o 15 minutos pues alucinando de lo que estamos viendo al respecto, de esa luz extraña. Entonces, esa luz coge la dirección para atrás, dirección Barcelona, y de convertirse en una luz roja se convierte en una luz blanca y luego ya la perdemos. De hecho, cuando ya la perdimos hacia la parte trasera del barco, allí la vimos durante unos 5 minutos aproximadamente.
Qué curiosísimo esto, ¿eh?
Es muy raro porque, fíjate, imagínate, ¿no? Que claro, se nos puede hacer raro teniendo en cuenta el mes en el que estamos, ¿no? Pero claro, cualquiera de los ponedores, vistas las temperaturas que han hecho hace poco, se puede coger perfectamente un barco y, bueno, pues oye, navegar un poquito, ¿no? Aprovechando precisamente que el tiempo es favorable. E imagínate que se encuentra con una luz que se queda parada en medio del océano, claro, que es un tono muy, muy habitual, ¿no?
Claro.
Y que ilumina de esa manera precisamente a otros barcos frente a ellos, ¿no? Pero es que la cosa no queda ahí, porque no solamente aparece una luz, es que cuando esta inicialmente desaparece, poco después aparece otra.
No puede ser.
Luego, ¿qué ocurre? Que sucedió lo mismo, pues con a la media hora más o menos, pasó lo mismo. Nos encontramos una luz, pues enfrente nuestro, de color verde aproximadamente, unos 50 metros sobre el nivel del mar, que estaría la luz aproximadamente. Entonces, hizo lo mismo, se fue hacia nuestra izquierda y se puso sobre el otro barco, también sobre el velero. Hizo exactamente lo mismo. Se nos fue a mano para atrás, dirección Barcelona, y hizo los mismos cambios de color. De verde pasó a rojo y de rojo pasó a blanco.
Uh-huh.
Y eso más o menos fue en concreto lo que pasó.
Wow, madre mía.
Es un tema bastante curioso. Además, es reciente, insistimos, que esto pasó el 11 de agosto del pasado año. Y que cualquier persona que esté pues navegando o varado cerca de, incluso no demasiado, digamos, dentro de lo que es un océano como tal, las inmediaciones de las costas, también se suelen ver esta serie de extrañas luces. Pero la cosa no queda ahí, Pulpo. El relato acaba de una forma muy interesante porque no sé si alguna vez hemos hablado de los missing times.
No, aquí no, creo que no.
O esos casos de tiempo perdido. Me suena que alguna vez hemos comentado algo al respecto, pero básicamente vendría a ser la sensación de que hay un tiempo que no concuerda. Tú sales de tu casa a la 1:00 p.m, tardas una hora en llegar al trabajo y de repente llegas en 20 minutos. Algo ha pasado. Bueno, pues en ocasiones este tipo de experiencias tienen relación con avistamientos de extrañas luces y parece que eso es lo que le pasó a nuestros protagonistas. Vamos a escucharle.
Otro suceso que realmente pues a mí, a todos nos dejó un poco anonadados era la cuestión del tiempo, que nosotros teníamos previsto de llegar allí pues a las 7 de la tarde. Pues, en otros viajes que se han hecho con Veloz hasta Mallorca siempre se ha tardado unas 22 horas, a veces más tiempo y a veces menos. Depende también del tema del viento. En concreto nosotros todo el trayecto lo hicimos con el motor. Íbamos a unas 5 millas aproximadamente, unas 5 millas náuticas, o sea que no había viento, tampoco había oleaje, con lo cual esperábamos eso, que tardáramos unas 22 horas y que llegáramos allí a las 7 de la tarde. Pero a las 10 de la mañana teníamos ya la isla enfrente. Uh-huh. Y eso fue otro de los sucesos que a todos nos dejó pues bastante extrañados.
¿Cuántas horas dices que faltan ahí o que nos cuadran?
Unas 7 horas nos faltan.
¿7 horas?
Sí, sí, sí. De hecho, lo estuvimos comentando con David, el patrón del barco, y él decía que sí, que a lo mejor podría ser las corrientes marinas, pero no todo el trayecto. O sea, en un momento determinado sí que podrían las corrientes marinas arrastrarte sin que te dieras cuenta, ¿vale? Pero eso podrían ser unas cuantas millas, no toda la trayectoria. Entonces se nos pierde ahí, el tiempo se nos pierde.
Jolín, David, qué cosas de verdad, ¿eh?
Para que veas, no solamente se ven luces, no solamente se ven más luces en medio del océano, sino que encima resulta que, oye, tienen que hacer un viaje de 22 horas y lo hacen en 15. Pues estas cosas a veces pasan, y bueno, le pasó a este grupo de personas, fueron varios testigos, precisamente pasando el verano en Mallorca, y pues muy cerquita de donde nos encontramos, en este caso nuestro país, y precisamente en agosto del año pasado. Para quien diga aquello de que ya no se ven cosas raras como antes, bueno, pues aquí tenemos un caso de estos.
Pues David, muchísimas gracias. Ya te pasaré el contacto de un ponedor que me está escuchando, Jaime Pla Muñoz, que tiene algo interesantísimo que contarte para que ampliemos la información, ¿vale?
Vale, perfecto. Pues estaré esperando encantadísimo este caso.
Un abrazo, David.
Otro, pero perdóname, no he hecho mi petición musical.
Venga, rápido.
Rápido. Estoy un poco consternado porque yo era muy fan de Prodigy. Y sabes que ayer fallecía Keith Flint, ¿no? Su bailarín y cantante. Sí. Pues me encantaría escuchar en Poniendo las Calles algo de uno de mis grupos favoritos, como es The Prodigy, también en homenaje a Keith Flint.
Venga, pues una que tenga poco ruido, ¿vale?
Venga, va.
Cuídate, David.
Hasta luego.
Hasta luego. 4:58, hora menos en Canarias. Estamos poniendo en marcha España. Gracias por estar en La COPE. Hoy es el primer día que nos escuchas, que sepas que este programa de radio se llama Poniendo las Calles, que estás en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor, y que en la próxima hora vamos a hablar de un canal de televisión que lleva ni más ni menos que 20 años dedicando toda su programación a la gastronomía. Y luego con Alfonso García, con Motorman, vamos a escuchar cuáles son las noticias más destacadas del mundo del motor. Tendremos que actualizar la información. Y a eso de las 5 y 7 minutos aproximadamente, una súper, 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 súper sorpresa en Poniendo las Calles.